The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Somos entusiastas de las ideas. Pensamiento, historia, literatura, arte, filosofía. El aprendiz de sabio. Todos los miércoles de 21 a 23 por Antena 1. Con la conducción de Juan Marcos Tripolone y la co-conducción de Adrián Usberti.
Buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva edición del Aprendiz de Sabio, este programa que va todos los miércoles de 21 a 23 horas en la radio Antena 1 de la provincia de San Juan para la República Argentina. Estamos en vivo en antena1sj.com.ar, antena1sanjuan.com.ar y concretamente en la provincia de San Juan en el 91.5 del dial de frecuencia modulada. Estamos también, como siempre, en el podcast que, está al día ahora, completamente al día, no adeudamos ningún episodio, así que felices por eso. Es más, el último podcast se subió prácticamente en tiempo y forma para los oyentes, los aprendices y las aprendices desesperados por conocimiento, así que buenísimo, contentos y con menos culpa de eso. Eso lo encontrás en Spotify, en iBooks, en también iTunes. Y bueno, nos puedes seguir y comentar en Facebook, en iBooks también, en YouTube, en nuestro canal y en Instagram. Ahí podés escribirnos mensajes que oportunamente leeremos cuando tengamos tiempo. Quien te habla, Juan Marcos Tripolone. Pasaron 10 minutos a las 21 del 20 de abril 2022 y saludamos, como todos los miércoles, al co-conductor, el señor Adrián Gusberti. ¿Cómo estás, Adrián?
Buenas noches, Juan. Muy bien, muy contento de estar acá y muy contento de estar muy bien acompañado.
Bueno, la verdad, yo también. Contame quién nos acompaña en esta noche, en este primer bloque.
En este primer bloque nos acompaña un amigo de la casa, Nicolás Valentino. Él es director de CAU San Juan de la Universidad Siglo XXI. Actualmente está cursando un bachelor en filosofía en la Universidad de Londres. Es nuestro divulgador de ciencia y tecnología en la columna Tiempos Exponenciales. Y bueno, conoció Bitcoin en 2011. Ha dado charlas sobre Bitcoin en el Club de Emprendedores, también para El Salvador, en Radio y TV. Y participa desde 2003 en la comunidad Bitcoin Argentina. Así que bienvenido, Nico. Un placer tenerte aquí nuevamente.
Buenas noches, Adrián. Buenas noches, Juanma. Bueno, un placer.
Nico.
Es mío. 2013 creo que es la comunidad, ¿no?
2013. Sí, desde 2013.
2013 la comunidad.
Bueno, un placer acompañarlos en otro año del Aprendiz de Sabio.
Es verdad, esta es el comienzo de temporada 4 del Aprendiz de Sabio para Tiempos Exponenciales, ¿así?
Así es.
O sea que estás conociendo este nuevo estudio de Antena 1.
Estamos en casa nueva, ¿no?
Uh-huh. Estamos en casa nueva.
Muy bien.
Bueno, me alegra que te guste y que te puedas sentir en casa acá también, y ojalá todos los meses charlemos con vos sobre los tiempos exponenciales, la disrupción, la exponencialidad. Y esto, lo de hoy va a ser tomar, si se quiere, un poco de actualidad y a partir de ahí empezar a pensar, ¿no? Si querés, Adrián, comentanos el tema de la columna, pero después por ahí vamos a, luego de mencionar el tema, quizás introducir un poco qué abordaje le vamos a dar, más típico de este programa que otra cosa. Contanos, Adrián.
Bueno, vamos a hablar de un tema que ya venimos trabajando con Nico y en otras columnas también, que es el mundo de las criptomonedas, uh-huh. El mundo del Bitcoin. Sabemos que Nico es especialista en esto, ha dado algunas charlas, también nos va a venir a comentar algunas charlas que tiene previstas en su calendario. Así que, y hoy en día le vamos a tratar de dar un enfoque que está muy palpable en la sociedad, que es tratar de entender el enfoque de los impuestos, uh-huh. ¿Sí? De las criptomonedas. Así que un poco por ahí la pregunta para romper, para empezar, es si las criptomonedas son realmente imponibles.
Bueno, qué tema,
¿por dónde empezamos?
¿No? La primera aclaración que me gustaría hacer es que, bueno, yo no soy un experto en tema impositivo.
No es un tributarista el Nico.
No, y de hecho ya es bastante complejo sin meter las criptomonedas. Pero uh-huh. Cuando metemos las criptomonedas se complejiza bastante el tema. Podríamos empezar por el final, que es este último impuesto que se les impuso, que es el impuesto al cheque, y que si uno uh-huh, ve ese impuesto uh-huh. al cheque a las criptomonedas, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Y esto nos muestra un poco la desactualización lamentable de en materia tributaria uh-huh. en Argentina, en donde por ahí no se está entendiendo qué está pasando y se está intentando, ¿no?, imponer sistemas viejos a cosas nuevas. Claro. Uh-huh. Y eso obviamente trae muchos problemas. Ahora, a la pregunta puntual, yo creo que hay dos preguntas ahí, ¿no? Si hay realmente impuestos hoy en Argentina que pagar en torno a las criptomonedas, uh-huh. y la respuesta rápida es sí. Y la otra pregunta es, bueno, ¿qué tan posible es para el Estado fiscalizar las criptomonedas y en qué contexto, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que esa es una pregunta muy interesante y nos muestra hacia dónde vamos. Uh-huh. Vamos con la primera.
Sí, perdón, sí. Y aclaro, hay mucho por ahí desconocimiento, porque se entiende, por un lado, se cree que las criptomonedas son un medio de transacción totalmente invisible, pero en sí no es así. El tema es la asociación de las billeteras con la parte, con una persona, ¿sí?
Exactamente, de hecho esto me parece un punto muy importante. El blockchain, ¿no?, que es la tecnología que está por debajo de las criptomonedas, que básicamente es una base de datos, es una base de datos pública. O sea, al contrario de un banco, que un banco tendría su base de datos resguardada atrás de paredes de seguridad informática, la idea de Satoshi Nakamoto para hacer muy segura la blockchain de Bitcoin es que esa información sea pública y esté replicada en cada nodo, en cada minero que corre Bitcoin. Entonces, este blockchain, que básicamente es la lista de todas las transacciones puntualmente en Bitcoin que se han hecho en esa blockchain, está copiada en todos lados. ¿Qué quiere decir? Que es pública, que yo puedo ir y ver. Entonces no es anónima, es pseudónima. ¿Qué significa esto? Como dijiste vos recién, pseudónima significa que es semi-anónima. ¿Por qué? Porque si yo veo el blockchain, voy a ver transacciones entre distintas wallets, que estas wallets son las billeteras, son direcciones públicas, como si fuera un email. Pero esto es como si yo fuera por la calle, ¿no? Yo voy por la calle y puedo ver direcciones públicas, pero yo no sé quién vive adentro de esa casa, ni qué tiene adentro de esa casa. Ahí sí cambia un poquito, porque sí puedo ver cuánto Bitcoin hay en ciertas billeteras, pero no sé de quién es esa billetera. Y esto obviamente presenta una complicación a la hora de fiscalizar las cuentas. Te pongo un ejemplo. Se había dicho que la AFIP por ahí iba a pedir estas direcciones públicas, por ejemplo las casas de intercambio, como un Ripio, ¿no? Que es una casa de cambio que Argentina la primera. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno va, compra en Ripio y después de Ripio manda alguna dirección pública afuera de Ripio. Ripio es una especie de banco, una casa de cambio, donde está centralizada e interactúa con esta base de datos descentralizada llamada blockchain o cadena de bloques. ¿Qué pasa? Si la AFIP pide ese dato, vamos a cuenta que Ripio se lo da, y la AFIP viene y te dice, che, mandaste tanto Bitcoin allá, eso es tuyo. Bueno, no tiene forma de saberlo, porque uno puede decir, no, bueno, ese Bitcoin en realidad yo se lo vendí a alguien y se lo mandé, esa billetera no es mía, ese es un ejemplo. Otro ejemplo es, sí era mío, pero perdí las llaves, que las llaves son las contraseñas, claro, claro. Y esto ha pasado infinitas veces en el mundo cripto, infinitas veces. Entonces uno ya no tiene acceso a eso, es como si de repente, no sé, tengo un auto, pero mi auto se quemó, ya no tengo ese bien. Entonces presenta complejidades que no son fáciles de resolver. Ahora, en torno a los impuestos y qué se está haciendo ahora, y empezamos hablando de este impuesto al cheque, impuesto a las ganancias, ingresos brutos, que Córdoba empezó a cobrar ingresos brutos en torno a cripto, bueno, el debate de si es si hay IVA, en general con las compraventa de divisas no hay IVA, pero si hay un servicio de por medio, es el servicio si tiene un
esa intermediación.
Exactamente.
Pero perdón, habría que considerar, ¿el Estado considera a las criptomonedas como divisas entonces?
Bueno, no, ese es otro problema. Ese es otro
hay
problema.
Hay una contradicción.
Y ese es un gris, y de hecho no hay una regulación unificada. Claro. Y eso es gran parte del problema. No está claro, de hecho podremos traer a distintos expertos impositivos y no se ponen de acuerdo. No está claro cómo lo toma el Estado, cómo es, si es un bien, si es un activo, si es local, si es extranjero, si es divisa. El Salvador sabemos que lo ha hecho dinero de curso legal, entonces, pero si es dinero de curso legal en Salvador, no es una divisa extranjera.
Claro, tenés razón.
Si hago una compra de una casa, es permuta, si es permuta no lleva entonces ciertos impuestos. Entonces complejiza mucho. Pero la pregunta que me parece la pregunta muy, muy importante es, ¿tiene el Estado la capacidad de fiscalizar? Y sí, ¿no? Cuando el Estado sí tiene la capacidad en las bocas de entrada al mundo cripto. ¿Qué son? Y bueno, los bancos y las casas de cambio. Y de hecho eso es lo que viene siendo. Ahora, cuando uno entra al mundo cripto y ya se complejiza mucho más. Y de hecho, si vemos la historia de Satoshi Nakamoto, que es este creador misterioso que desapareció, creó el Bitcoin y desapareció, y sabemos que tiene 1 millón de Bitcoins minados y no ha tocado un centavo, lo cual, bueno, para mí es una historia muy, muy interesante, ¿no? Este tipo que apareció de la nada, dio este regalo a la humanidad, tiene 1 millón de Bitcoins, que bueno, hagamos la cuenta, ¿no? 1 millón de Bitcoins por 42 mil dólares que está hoy.
Tiene 40 mil millones de...
Es una de las personas más ricas del mundo, y sin embargo no ha tocado un centavo. Pero bueno, si uno ve esa génesis, ve que él claramente tiene estas ideas anarcocapitalistas, muy de los cypherpunks, que son el comienzo. Estos cypherpunks son, son activistas que pretenden usar la criptografía para defender los derechos básicos de los seres humanos. Y en algún punto el dinero es uno de estos bienes públicos esenciales. en donde un poco la idea es crear este dinero descentralizado, sí, al que nadie pueda confiscar y sea muy difícil de fiscalizar. Claro. Entonces, bueno,
y por ende de taxar, de tributar.
Y, exactamente. Y de hecho acá, bueno, vamos un poco a las predicciones, ¿no? Si quieren, ¿qué quiere decir esto? Hay muchos que creen que este nuevo contexto de las criptomonedas va a terminar obligando al final del día a los gobiernos a ser más persuasivos a la hora de cobrar impuestos. Hay muchos que creen lo contrario, dicen no, el avance de los estados y los gobiernos sobre las criptomonedas y los impuestos va a terminar limitando el crecimiento y el auge de las criptomonedas. Y bueno, yo creo que esto está por verse, ¿no?
A mí me deja pensando muchísimo el tema de, y quisiera que filosofáramos sobre eso, como decíamos recién, y estamos hablando con Nicolás Valentino, estamos inaugurando la temporada 4 de Tiempos Exponenciales, nos acompaña de 2019, Nico, con lo que es la exponencialidad tecnológica. Hoy tocamos el tema cripto e impuestos, pero no desde la especialización tributarista, que es súper interesante, por supuesto, pero sino más desde el abordaje de pensar. Y la pregunta de apertura de Adrián fue si las criptomonedas son realmente imponibles, ¿no? Una pregunta que devino de ella es si las criptomonedas se pueden considerar por los estados como divisas, dado que, por ejemplo, El Salvador, por ley, la considera de curso legal, claro, ya por ese solo hecho deberían considerarse como divisas. ¿Podríamos decir que El Salvador generó la mayor tragedia entonces de impositiva de las cripto? Fíjense, cuando un Estado soberano le da entidad de soberano a otra entidad, por la redundancia, está ya dándole reconocimiento. Es decir, yo fundo la República de Tripolonia, y si Argentina dice repudiamos los intentos de la República de Tripolonia de tal cosa, ese comunicado ya me está haciendo un reconocimiento internacional. Entonces, la entidad autoproclamada, ¿cómo se ponen cosas así? Bueno, haciendo un paralelismo, El Salvador ha oficializado internacionalmente que el Bitcoin es una moneda de curso legal y por lo tanto lo que ha generado es que todos los estados entonces la puedan considerar como una divisa extranjera y por lo tanto es imponible. Y si estas casas de cambio y demás y procesadores de pago son entidades ya reguladas, están sujetas a los regímenes de información, por ejemplo, a AFIP, o sea, están obligados a informar las operaciones que han hecho y a informar quizás registros de operaciones sospechosas, o sea, vino alguien y movió de repente 5 millones de pesos, no digamos de dólares, y no tenía ese tipo de movimientos y estuvo medio raro, y si están reguladas, por lo menos tienen que informarlo como un ROS, si por lo menos están reguladas como entidad financiera. Entonces, si ya este reconocimiento empieza a oficializar y llevar a la superficie esta capacidad del Estado no sé si llamarle persecutoria tampoco, porque yo en lo personal no estoy en contra de este tipo de impuestos, pero sí ya le estamos dando al Estado herramientas para que sea, si se quiere, legítimo ir y verificar esto. Entonces, yo me pregunto si lo del Salvador no es el mejor tiro en el pie con esta supuesta modernidad. ¿Cómo lo ves vos a eso,
Nico? Bueno, la realidad es que el hecho de que El Salvador la haya reconocido como curso legal no ha hecho que otros países la reconozcan como una divisa extranjera. De hecho, el FMI ha repudiado el accionar del Salvador. Y bueno, se entiende la posición del FMI, ¿no?
Obviamente. Seguro.
Y tampoco hace falta definir al Bitcoin para que sea imponible. De hecho, en Argentina ya viene pasando y las casas de cambio están obligadas a informarle a la AFIP y a la UIF sobre los movimientos de criptomonedas en sus casas de cambio. Sobre todo cuando toca pesos. Pero esto qué ha hecho, ¿no? Y esto es una especie de efecto de cobra.
Sí.
Que las casas de cambio se hayan ido de Argentina. Y tenemos varios ejemplos, donde, por ejemplo, Buenbit, si no me equivoco, está radicada en Londres. Sí. Otra casa de cambio muy conocida está en El Salvador de Bukele, del presidente Bukele. Entonces hacen que si uno no toca pesos, esas casas de cambio no estén obligadas a informar.
Bien.
Y en el caso puntual de El Salvador, bueno, ha sido muy controversial, ¿no? El presidente Bukele es un personaje bastante controversial.
Sí.
Y de hecho una de las grandes críticas fue de Vitalik Buterin, que es el fundador de Ethereum, que es la segunda criptomoneda, un genio, que divisó Ethereum con 19 años, lo sacó a la cancha con 21, bueno, es realmente un tipo que vale la pena seguir leerlo. Y él lo critica, ¿por qué? Porque un poco va en contra de la idea de este criptomundo, ¿no? Este criptoverso, en donde se espera que la adopción de las criptomonedas venga de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Y de hecho uno puede ver ciertos informes del Salvador. El Salvador es un país pobre, en donde gran parte de la población no tiene acceso a internet, por ejemplo, necesario para hacer transacciones con criptomonedas.
Por lo tanto, es una contradicción en sí misma, casi vergonzante, digamos. O sea, supuestamente puedo pagar con esto, pero en realidad no tengo ni siquiera la infraestructura para hacerlo.
Exactamente. Obviamente tenés defensores que dicen, bueno, siempre va a haber problemas, pero es un primer... Claro, es un primer paso. Ya tienen reservas en Bitcoin. Cuando el precio del Bitcoin crezca, como creen los maximalistas de Bitcoin, eso los va a beneficiar. Y bueno, siempre el que da primeros pasos tiene estos problemas. Pero bueno, no deja de ser controversial. Ahora, sí creo que el Estado argentino tiene ahí una especie de dilema en donde, si no reconoce al Bitcoin como una moneda de curso legal, ¿cómo vamos a taxearlo? O sea, ¿cómo le vamos a imponer impuestos, por ejemplo, en la compra de una casa? Hoy en la provincia de Buenos Aires, si era una compra con Bitcoin, está visto como una permuta, como si yo permutara una cosa por otra. Y esto obviamente no le conviene al Estado porque pierde en impuestos.
Pero le damos entidad de cosa, por lo menos al Bitcoin, es decir, el Estado le da entidad, digamos, de activo digital, llamarle el nombre formal.
Totalmente. Y de hecho ya tiene varios impuestos como ganancia, bienes personales, ingresos brutos. Todos esos impuestos ya están activos. Obviamente el Estado aparentemente va a avanzar, ¿no? Va a avanzar. A ver, estamos viendo. A ver, tenemos un Estado que cobra 165 impuestos, ¿no?
Que fagocita todo lo que se genera riqueza.
Argentina tiene varios problemas y uno de los problemas fundamentales que tiene es que tiene muchísimos impuestos. Y tenemos lamentablemente un gobierno que no se le ocurren otras ideas que seguir aumentando de impuestos.
Nuevos impuestos.
Y esta discusión sobre cómo vamos a taxear, cómo vamos a ponerle impuestos a las criptos, me parece muy interesante, pero hay una discusión que me parece mucho más interesante, y es cómo vamos a fiscalizar el dinero de nuestros impuestos. ¿Cómo se usa el dinero de nuestros impuestos? Por ejemplo, todo el dinero de los últimos años, 20 años de retenciones, que hace poco salió un artículo en La Nación, ¿qué se hizo con ese dinero? ¿No? ¿Dónde está?
¿A través de contratos inteligentes?
Bueno, me parece que esa es una discusión muy interesante que tenemos que empezar a tener. Es ¿cómo fiscalizamos nosotros el uso del dinero público cobrado a través de impuestos mediante los gobiernos? ¿Por qué? Porque no sabemos cómo se usa ese dinero. Si bien obviamente a veces sí, otras veces no tanto. Creo que blockchain podría ser una herramienta fundamental para darle claridad a esto. O sea, creo que es un derecho público saber exactamente cómo, cuándo y por qué se usa cada peso de impuestos. Mucha plata no sabemos cómo se gasta. Entonces, esta me parece una discusión que tenemos que empezar a poner sobre la mesa.
Esto me lleva a lo siguiente. A ver, si al final, ¿qué opinas, Nico? Asumamos que el Estado, algunos supuestos para pensar esto. Supongamos que el Estado debería cobrar algún impuesto sobre, por lo menos sobre las ganancias generadas con criptoactivos. Por lo tanto, de alguna manera, el ciudadano que habita el suelo argentino legalmente debería declarar esas ganancias, líneas generales, ¿no? Como hace con cualquier otro activo que genere en el exterior, pero viviendo acá. Por lo tanto, utilizando las distintas instalaciones públicas y, por lo tanto, siendo un sujeto imponible.
Sí, pero hay una coma, ¿no? Me parece problemático en qué sentido. En que uno cuando hace una ganancia, por ejemplo, compraste un Bitcoin. Ese Bitcoin, estabas en 2017, subió a $20,000. Tuviste una ganancia, vos seguís reteniendo el Bitcoin.
si no ha cerrado la posición, no debería tributar eso.
Sí, bueno,
exactamente, bueno, porque
entonces estamos
recién
hablando
cuando vendés
de una venta. Claro. Entonces, cuando hay una venta y hay una ganancia concreta,
claro,
un toma de ganancia, como claro, lo llaman los traders,
claro,
bueno, yo creo que tiene más sentido. Claro. Ahora, tengo este criptoactivo que sube, baja de precio, o sea, estaban 20.000 en una época y después baja, no sé, 3.500. Uno que tengo que
debería
pagar
tener
impuestos.
Un crédito fiscal, entonces.
Bueno, exactamente.
Pero entonces, normalmente eso no pasa.
Exacto. Pero me parece interesante analizar las políticas en torno a este concepto, el concepto de efecto de cobra, ¿no? ¿Cuál uh-huh. es el efecto de cobra? Se cuenta siempre una historia, ¿no? De el gobierno de Inglaterra en Delhi, en India, ¿no? Cuando
sí.
era una colonia.
Sí.
Tenían un problema de cobras. Habían un montón de cobras. Uh-huh. ¿Y qué se le ocurre al gobierno colonizador en ese momento? Dice, bueno, bajemos la población de cobras. ¿Cómo? Le paguemos a la gente por cada cobra muerta que me trae. Uh-huh. Entonces, con esto vamos a crear un incentivo para que la gente sí. mate cobras y vamos a reducir la población de cobras.
Sí.
Empieza a pagar por las cobras muertas y mágicamente, en vez de bajar el número de cobras, al tiempo empieza a subir la población de cobras. Dicen, pero ahora, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando? Descubren que, en realidad, este premio
incentivo,
por este incentivo sí. por matar cobras, en vez de hacer que los indios maten cobras, empezaron a criar cobras.
Estimuló el cultivo. Digamos.
Empezaron a criar cobras para justamente después matarlas y cobrar este
muy
incentivo,
bueno.
este premio. Esto por eso se llama el efecto de cobra. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces las políticas tienen una intención, pero cuando salen los sistemas tan complejos como los sistemas humanos, terminan generando lo contrario y nos sale el tiro por la culata.
Exacto.
A ver, ¿qué quiere decir esto? Si el gobierno va a poner impuestos que van a ser complejos y que van a complicar la vida, como por ejemplo los impuestos que se vienen imponiendo hacen que las casas de cambio se vayan a otros países.
Sí, sí.
¿Y qué quiere decir esto? Que bueno, tengan menos alcance, se cobren menos impuestos, que se anule la industria cripto en Argentina, que los usuarios, en vez de ir a casas de cambio, incentivar el cripto por la vía legal, termina haciéndolo por arbolitos cripto o por claro. brokers que son claro. muy difíciles de fiscalizar.
Uh-huh.
Entonces termina generando un efecto de cobra. O justamente termina acelerando la adopción del mundo descentralizado. ¿Qué quiere decir esto? Si yo hago una transacción a través de blockchain y no paso ni por un banco ni por un exchange, es muy difícil de fiscalizar.
Uh-huh.
Entonces hay que tener cuidado que los impuestos no terminen generando esto, este efecto de cobra.
Uh-huh.
Entonces, por eso, bueno, siguiendo tu línea,
sí.
habría que ver cómo implementarlo.
Uh-huh. Pero ahora, nos permitamos, por ejemplo, asumir que el impuesto es justo, por ejemplo, que simplemente es hijo de la toma de ganancias. O sea, no estamos hablando de Argentina, sino de un país X, no importa. ¿Acaso entonces, y retomando algo que comentabas recién, Nico, finalmente las autoridades fiscales que tengan que ingresar al mundo cripto para imponer van a terminar estableciendo mecanismos ligados en la blockchain, es decir, van a terminar utilizando la misma infraestructura de blockchain para controlar y luego imponer lo que haya que imponer. O sea, estamos metiendo al Estado dentro de la blockchain como herramienta, yo no concibo otra cosa. ¿Cómo ves al Estado masivamente, globalmente en algún momento, totalmente por lo menos ingresado en la blockchain, aunque sea a los fines iniciales de controlar, regular, taxar y, por supuesto, como consecuencia de lo que decías, que nosotros controlemos al Estado, también que veamos las transacciones? ¿Cómo imaginás este mundo donde el Estado se sube a el mundo cripto?
Bueno, de hecho ya está pasando. Se sabe que el gobierno de Estados Unidos ha hecho concursos para desarrollar herramientas
sí.
y hay empresas privadas como Chainalysis, que se llama,
uh-huh.
que analiza justamente los movimientos en cripto. Se sabe también, hay episodios donde se han encontrado delincuentes siguiendo los rastros a través del blockchain.
Uh-huh.
Entonces, bueno, para mí es inevitable que los gobiernos terminen desarrollando herramientas para controlar blockchain.
Sí.
Pero bueno, los criptoanarquistas no se quedan atrás y también van desarrollando herramientas para borrar las transacciones. O sea, hay herramientas, bueno, la típica es, a ver, si yo ingreso un bitcoin a una casa de cambio,
sí.
se mezcla, ¿no?, con todos los bitcoins que hay ahí, y si lo meto y lo saco, básicamente pierde el rastro.
Es la fungibilidad del propio
dinero. Exacto. Obviamente queda asentado dentro de la casa de cambio, pero sí. Estas casas de cambio son globales, entonces puedo ir a alguna donde no tenga alcance la jurisprudencia, o sea, de mi país, y no tenga alcance, entonces puedo hacer el cambio ahí. Existen monedas privadas como Monero, que tratan de ser mucho más privadas que Bitcoin. Bitcoin claro. tiene un defecto en esto. Muchos creen que Bitcoin tiene un defecto. Bueno, distintos defectos en torno a sus virtudes. ¿Qué quiere decir esto? Que la arquitectura de Bitcoin hace que sea muy segura y descentralizada. Uh-huh. Pero en torno a eso, lamentablemente, no es tan privada.
Por la misma razón tiene su lado B.
Exactamente. Uh-huh. Y por eso hay monedas como Zcash o Monero sí. que tratan de ser monedas privadas. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tal vez hacer un cambio de Bitcoin a un Monero y luego un Monero a un Bitcoin. Claro. Y hacer un poco desaparecer el rastro. Uh-huh. Entonces es un poco un juego de ratón gato.
Sí, es como si yo quiero comprar una cierta cantidad de criptomonedas hoy día, puedo no pasar por las casas de cambio y comprárselo a un amigo.
En parte peer-to-peer, digamos.
Que a eso incentiva un poco toda esta regulación, esta claro. sobre-regulación en lo cripto. Y además venimos, o sea, también se viene el mundo DeFi, que DeFi son Decentralized Finance, sí. o sea, finanzas descentralizadas. Donde es un universo que realmente es gigantesco, viene rapidísimo, viene a hacer una disrupción enorme, y lo interesante es que son algoritmos que corren en blockchain, y una vez que están en el blockchain son muy difíciles de separados, son mundiales. Entonces uno cuando entra ahí puede estar haciendo esto que se llama yield farming, sí. que básicamente es hacer distintas operaciones para obtener rendimientos, en donde, si tengo que fiscalizar eso, bueno, es muy difícil incluso explicarlo. Claro. Y no solo explicarlo, sino es muy difícil seguirle el rumbo, porque uno puede cambiar distintas blockchains. Hoy Ethereum obviamente es la principal en este mundo DeFi, pero hay otras como Solana, y vienen más detrás, o segundas capas de Ethereum, como es Polygon. Entonces, bueno, se vuelve muy complicado. Y lamentablemente los estados, por lo menos han demostrado hasta el momento, que vienen muy atrás de pelota. Y les cuesta entender qué está pasando.
Sí. Sabes que yo me quedé pensando en lo que hablabas de Monero y esa, si se quiere, triangulación entre Bitcoin y Monero como para pasar por un lugar privado. Y pensaba que podemos interpretar o imaginar o figurar a monedas de este estilo como los criptoparaísos fiscales. Es decir, si yo quiero esconder la platita que hice, paso por ahí y ahí entonces elimino el rastro y salgo por otro lado, ¿no?
Sí, y otro fenómeno es que, a ver, vamos a tener más competencia de países. Y como diría claro. Patrick Friedman, que es el nieto de Milton Friedman, sí. una figura muy controversial, pero bueno, uno de los campeones del free market, del mercado sí, sí. libre, Patrick Friedman dice que los gobiernos son las industrias más monopólicas y menos competitivas del mundo. Necesitamos hacer que los gobiernos se vuelvan más competitivos y compitan. Y esto está empezando a pasar. ¿Cómo? Y bueno, países ofreciendo mejor regulación en torno a cripto. Un ejemplo, bueno, es El Salvador. Otro ejemplo es Lisboa, uh-huh. en donde muchas personas del mundo cripto se están yendo a vivir a Lisboa por los beneficios impositivos que este tiene. Otro ejemplo, bueno, es Uruguay. De hecho, el fundador de Ripio, Sebastián Serrano, vive en Uruguay, sí. o sea, un tipo que fue el fundador de Ripio, un tipo visionario en Argentina con industria de punta, termina yéndose a vivir a otro país.
Sí, que nos está pasando con Marcos Galperín, está pasando
sistemáticamente. Exactamente, sí. Entonces estamos teniendo esta fuga de cerebros y termina siendo muy grave. Entonces yo creo que un poco toda esta revolución cripto va a presionar para que los gobiernos se vuelvan más competitivos, más transparentes y tengan más beneficios en torno a los ciudadanos. Mm. O sea, sea más transparente en torno a, bueno, pagamos impuestos, ¿dónde están?
Esto es auspicioso, si realmente ese es el giro que toma. Nicolás Valentino es conferenciante, tiene diversas conferencias que ha dado en el pasado sobre divulgación, y ha charlado muchas veces sobre este mundo, de manera que, me pasó que inmediatamente cuando en la Universidad Católica de Cuyo me dieron para dar la materia optativa número 3 de los chicos de la Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Software, y el tema elegido para ellos es la blockchain, desde un punto de vista de estudiar la arquitectura, desde un punto de vista de entender la blockchain como un modelo, si se quiere, para generar aplicaciones y soluciones, pero también pensar qué hay en torno a esas aplicaciones y soluciones, qué se está utilizando como, si se quiere, cómo se está utilizando como herramienta en las distintas vertientes o verticales que puede tener la blockchain como soporte. Que Nico al principio dijo, justamente la comparó como una gran base de datos, ¿no? También como una gran cadena de bloques o libro contable. Y ahí, obviamente, cualquier desarrollador, desarrolladora con ideas puede programar sus soluciones. Pero entender desde la óptica del pensamiento, desde la movida de las inversiones, de la movida del nuevo dinero y todo lo que hay en torno a eso. Esto es algo que apenas me tocó la oportunidad de dar esta optativa, pensé inmediatamente en el Nico como una persona que con esta divulgación que han escuchado pueda transmitir estos conocimientos y estos conceptos que viene charlando en tiempos exponenciales. Hemos hablado de muchos otros temas, no solo de cripto, pero el universo cripto es algo recurrente porque es una realidad. En algún momento vamos a charlar con Nico sobre por qué se origina, por qué hoy está siendo eferveciendo también como una fuente de estafas, que a veces lo que menos tienen es un modelo cripto en el medio, pero las hay y salen a diario en los diarios. Vamos a dedicar quizás unos minutos, no sé si toda una columna, pero sí unos minutos a charlar de eso en otro momento. Pero sí quería contarles que él va a estar dando dos conferencias, el viernes 29 de abril y el viernes 13 de mayo. Así que le mando un abrazo y un saludo a mis alumnos de la Tecnicatura Universitaria de Desarrollo de Software en la optativa 3 de Blockchain. Va a ser abierta para todos los alumnos de la Tecnicatura, así que todos los que estén escuchando la pueden ir, y más adelante seguro la universidad va a difundir esta actividad. Todos los alumnos de la TUTS, como le decimos a la carrera de software ahí de la Universidad Católica, van a poder asistir y escuchar a Nico cara a cara, que normalmente da conferencias de esta de alto nivel, así que yo les sugiero mucho que lo aprovechen. Viernes 29 de abril, el título es Bitcoin, burbuja o cambio de paradigma. Y el viernes 13, o sea, es esta pregunta de si tenemos, la típica pregunta que hemos pensado acá, pero que él va a profundizar, si estamos ante una burbuja o es realmente un cambio de paradigma. Cada vez que hablamos de las distintas implementaciones, de cómo el Estado, cómo podremos hacer más transparente al Estado y demás, vemos que esto realmente puede ir hacia un cambio de paradigma. Si dejamos de pensar solamente en la especulación, en las estafas, en las miserias humanas que están y no estuvieron solamente en cripto, estuvieron en cualquier tecnología que se inventó, y pensamos que quizás este cambio es irreversible, ya que ya es impensable, teniendo este tipo de modelo de arquitectura, montar sistemas en otro lado, salvo que no haya verdadera voluntad. Así que esta pregunta, pensar si es una burbuja o un cambio de paradigma Bitcoin, tendrá lugar en una conferencia de Nico Valentino el viernes 29 de abril. Y el viernes 13, o sea, esto es el viernes de la semana que viene, y el viernes 13 de mayo es una vuelta por el criptoverso. Yo me imagino que ahí vas a hablar un poquito de NFT, de cosas así, ¿no, Nico?
Así es. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer y un honor. Se disfruta mucho el intercambio con gente interesada y con gente que está recién llegando también a este mundo. Uh-huh. Si hay algo que lo caracteriza es que va tan rápido que somos todos principiantes, somos todos aprendices de cripto. Porque va muy rápido y de hecho, a ver, me pasa que todos los años sale algo nuevo y me siento un aprendiz por la velocidad que tienen estos cambios. Ahora, en torno a lo que decías recién sobre los malos usos, yo creo que esto es una característica general de toda tecnología. Las tecnologías son agnósticas en términos morales, no son armas de doble filo. A ver, un martillo o incluso el fuego, ¿no? El fuego lo podemos usar para calentarnos o quemar quemarle la casa a nuestro vecino. Y así con todas las herramientas. Son armas de doble filo y no es la excepción con las criptomonedas. Las criptomonedas pueden servir para el lavado de criptoactivos, o sea, de dinero. Pueden servir, por ejemplo, para financiar Ucrania, que está pasando y ha pasado, y han pasado muchas cosas increíbles. Pero también puede servir para financiar a Rusia y para que las imposiciones, las sanciones económicas, tal vez puedan ser salteadas usando criptoactivos. Entonces, es una característica central de la tecnología. Es un arma de doble filo.
Porque al final es, entre comillas, esto hay que debatirlo en tiempo exponencial, entre comillas es neutral en el sentido de que no es ni buena ni mala per se, sino que es el uso, lo que se le da, lo que le otorga virtud o le otorga, digamos, la transforma en un mal, en algo nocivo. Ahora, igual yo puedo dar miles de ejemplos de por qué no es tan cierto esto, que la tecnología no es buena ni mala per se, pues está lleno de tecnologías que están hechas directamente para destruir masivamente. Entonces, no es tan cierto esto, pero bueno, en muchos casos sí.
Bueno, a ver, sí es cierto que hay gente que argumenta que hay tecnologías que pueden ser per se malas. Y uno podría argumentar la bomba atómica, ¿no? A ver, es mala. Sin embargo, la bomba atómica generó una de las eras más pacíficas de la historia, generó esta situación de MAD que se llama Mutual Assurance Destruction, o sea, una destrucción asegurada masiva en donde los países no la usaban porque sabían que si yo aprieto el botoncito y va para un lado, viene del otro lado. Entonces, irónicamente, una arma tan poderosa como las armas nucleares han generado como un efecto secundario la paz. Sin embargo, bueno, hoy, desde la Guerra Fría, nunca hemos tenido tanto riesgo de una guerra nuclear, lo cual es complicado. Pero es debatible, obviamente, si hay tecnologías que tienden hacia lo malo o tienden hacia lo bueno.
Yo dejo esta propuesta para Nico para la próxima columna. Número uno, profundizar esto, que me encanta, porque también se pueden haber creado tecnologías que en sí sean neutrales, pero la financiarización, o sea, el financiamiento de esa tecnología y demás haya sido, por ejemplo, por gobiernos tiranos con intenciones espurias. Entonces, si eso dota en sí la tecnología de maldad o no per se, un tema para debatir. Número dos, hablar un poco también de las estafas en criptodivisas y por qué son posibles, si son realmente posibles, en realidad es un cascarón o un invento por arriba.
Esa la podemos tocar rápidamente, si querés. Si hay...
Lo dejemos, o sea, lo dejemos picando para la próxima, pero ya saben, tiempos exponenciales, esperemos tener a Nico quizás en mayo nuevamente. Recuerden entonces, los alumnos de la Universidad Católica, estas dos fechas, de Bitcoin, burbuja o cambio de paradigma, y una vuelta por el criptoverso, conferencias que dará Nicolás el viernes 29 y el viernes 13, viernes 29 de abril y viernes 13 de mayo. Nicolás es un pensador y divulgador de ciencia y tecnología que tenemos en San Juan, y tenemos el lujo de charlar con él todos los meses. Así que bueno, nos veremos en breve, Nico, y muchas gracias como siempre.
Bueno, muchísimas gracias, el placer es mío.
Bueno, y así terminamos el primer bloque. A continuación, seguimos en El Aprendiz de Sabio con cuestiones muchísimo, muy interesantes. Podemos hablar en líneas generales que vamos a tocar cuestiones de literatura y relacionarlos con el tema del conflicto de Ucrania. Y ahí quería decir rápidamente que algo que quiero debatir con Nico en tiempos exponenciales también es justamente el aporte que está dando en general a la guerra, cuál es el papel que tiene el criptoverso en esta guerra y cuál es el papel que podría tener en futuras guerras. Ese es un temazo.
Totalmente, y yo te lo ampliaría, que es algo que vengo siguiendo, el papel de la tecnología. O sea, hemos visto que en cada guerra histórica, generalmente, bueno, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el avance de la tecnología ha sido fundamental, el radar, los aviones o la bomba atómica. Me parece muy interesante seguir el uso de tecnología en este contexto, y una que me ha gustado mucho es el uso de inteligencia artificial para reconocer a los soldados muertos en combate, reconocerlos y mandarles esas fotos a las madres rusas. O sea, esta es una estrategia de Ucrania que me parece muy interesante.
Impresionante. Y entonces tenemos... después de esto, que ha dejado Nico, la deja picando para el mes que viene, así que no se lo pueden perder. En el siguiente bloque, literatura, y en el último bloque, en la tertulia, arquitectura. Así que primera pausa en El Aprendiz de Sabio y enseguida regresamos.
Ya vuelve El Aprendiz de Sabio por Antena 1. Juan Marcos Tripolone y Adrián Busberti.
Gana en variedad, gana en calidad, gana en economía, gana siempre el minorista, con América Mayorista. Gana en comodidad, gana los buenos precios, gana siempre el minorista, en América Mayorista. América, América, América Mayorista.
Hasta el 31 de octubre. Se restringe el uso del agua potable de 11 a 17 horas en toda la provincia, todos los días de la semana, incluidos sábados, domingos y feriados. Denuncia irregularidades mandando un mensaje al WhatsApp 264-5064-444. Cuidemos el agua. OCE, Gobierno de San Juan.
Hoy más que nunca, en Óptica Cabello y Martínez, te cuidamos y nos cuidamos, respetando los protocolos y el compromiso social. Consultas y asesoramientos al WhatsApp 264-410-9047 o 427-3393. Óptica Cabello y Martínez, profesionales altamente capacitados.
Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de San Juan brinda servicios médicos sanatoriales, armonizando esfuerzo individual para garantizar y alcanzar propósitos comunes. Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de San Juan, Santa Fe 666 Este, el teléfono 422-3806.
Subir a un ómnibus nuevo, nuevo, con butacas nuevo, de cuero, con butacas de cuero, con butacas de ponerse cuero, los auriculares, auriculares, reclinarse para ver la película elegida, película elegida, película elegida, y disfrutar plácidamente del servicio a bordo que le brindaremos. Esa es la forma 20 de junio, es la forma, 20, es la forma de viajar a Córdoba y Buenos Aires. 20 de junio, pasión por la excelencia.
En Panadería Vila compartimos tu día a día con nuestros nuevos sabores y productos. Pan de miga, pan lactal con semilla, blanco o salvado. Además, pan para lomos y hamburguesas. También pan saborizado, tostadas de gluten, saladas y dulces. Y todos los viernes, el tradicional pan sin sal. Panadería Vila, siempre junto a vos. Avenida Libertador, 928 Este. El teléfono 422-1002.
Ángel Sánchez García, para estas Pascuas, todo para hacer huevos y figuras de chocolate, moldes todas las medidas, chocolate semiamargo, confites para rellenar, grajeas de chocolate, colorantes y esencias. Solicite su receta. Precios mayorista y minorista. Ángel Sánchez García, Avenida Ignacio de la Rosa y Santiago del Estero.
UPCN Seccional San Juan, primera y única organización sindical argentina en certificar normas de calidad ISO 9001-2008 en las áreas de acción social, prestación de servicio y atención al afiliado. UPCN, calidad certificada al servicio del afiliado. La excelencia es posible.
En Publiguía ya podés bajar la aplicación a tu celular, porque todos, pero todos están en Publiguía, Publiguía San Juan. 100,000 ejemplares gratis y en publiguía.com.ar.
Publiguía distribuye 100,000 ejemplares gratis. Baja la aplicación para smartphone y tablets. Es simple, fácil y rápido. O visítanos en publiguiasanjuan.com.ar.
Publiguía, Publiguía San Juan.
Publiguía, nuestra guía.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy.
it's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.